Dímelo, Corío. Buenos días, buen provecho, buenas tardes, buenas noches. No importa la hora que tú pilles este episodio, este contenido, esta vuelta. Buena vibra para ti, como siempre. Hoy estoy pompeado. Antes de empezar a hablar, ¿verdad? De todo lo que vamos a hablar, ya basté, hice un mini podcast con el invitado. Películas, ¿verdad? Diablo, es que es película. Y estoy bien emocionado con esta vuelta. Tengo muchos panas inside. Estaba loco que me sentara con el pana. Tenemos muchos amigos en común, muchos basquetbolistas en común. Y hoy va a ser histórico, hoy va a ser durísimo. Y aparte de esa vuelta, hoy va a ser como que también ha hecho un mensaje bien bonito en la vuelta esta de que, papi, sin sacrificio, puedes venir del sitio más difícil de sobresalir. Y si te lo propones, si te rodeas de los tipos que son y tienes un norte como manda, puede ser un tipo de bien. Y yo creo que el vamos a hablar de un montón de cosas, nos vamos a reír aquí. Puede que hasta lloremos en esta vuelta de hoy. Pero el mensaje va a ser como que eso mismo, sin sacrificio, papi, no hay break en la vida, no importa de dónde venga y las circunstancias que la vida te presente. Pero antes de presentarte al pana, chévere a la gente mía de GW5 Network, el estudio más duro e importante de Puerto Rico, las Antillas Mayores, menores, GW5 Network, 787-221-9530. ¿Quieres grabar tu contenido como manda? Mira, esta gente tiene todos los muñequitos y tiene información en pantalla. Tírale sin miedo, mira, y me lo vas a agradecer. Leer también la gente mía de Eyal Blizzard Solution. Por ahí viene el verano. Mira, esos calores van a estar de película. Necesitas una consola en tu casa, en tu estudio, en tu comercio, donde sea que mande un aire. Mira, Eyal Blizzard tienen la solución. 787-756-5660-998-1463. Búscalos en Facebook, búscalos en Instagram. Eyal Blizzard Solution. Mira que están sumando unos códigos ahí de cómo se montan los aires, el mantenimiento, la película. Como manda, esta gente lo tiene. Van a tu casa, escúchate esta vuelta, van a tu casa. Mira, son sus medios que puedes venir para acá a cotizarme. El ticket son tantos. Sé que las cosas no están, ¿verdad? Para dar tanto de cantazo, depende de la consola que necesites. Tranquilo, pueblo, esta gente tiene. ¡Come! ¿Qué tiene esta gente? Dame luz.
Pueblo querido, pueblo querido, háganle caso al sonso. Usted no tiene por qué pasar calor más, bendito sea el Señor. Nunca más, porque esta gente tiene financiamiento disponible. O sea, yo le explico a usted, si usted no tiene el ticket así entero para pagarlo así de cantazo, usted lo paga a plazo. Mi hermano, o sea, nosotros, así como yo soy pobre, sonso. ¿Y cómo yo pago las cosas? A plazo,
exacto. Y sin intereses.
Mira para allá,
18 meses.
No,
picochito tití.
Chacho, exactamente. Así que no, en verdad, familia, no pasen calor, hermano. En verdad, porque está inhumano. De verdad. A veces, en verdad, a veces como que diablo, el Señor le manda una clase de batalla.
Pero esto es una tía, a mí el calor no, por favor. No,
por favor. Así que nada, familia, el Blizzard Solution es la que hay.
Mira, mi gente, ya como lo dijo todo, como de costumbre, así que vamos al mambo. Hoy vamos a estar hablando sin sonso con este pana que del 2005 al 2008, ustedes saben que a mí me gusta hablar de allá del basquetbol escolar de la vieja escuela. Obviamente siempre hemos tenido aquí, como está hablando con el pana fuera de cámara, a mí, gracias a Dios, hemos tenido desde los tipos del momento hasta Pablito Alicea, más nada te voy a decir, que estamos hablando ya de los 80, 90, y hemos tenido tipos legendarios aquí, y la vuelta de hoy es esa misma vuelta. Vamos a transportarnos un poquito al 2005, 2006, 2007, 2008, porque este pana junto a tres panas más, que ahorita vamos a hablar de eso y te lo puedo mencionar, comandaron el basquetbol de high school y el basquetbol federativo sub-21, juvenil, hasta sub-25, maybe, me atrevo a decir, tocaron BCN, hay algunos que están todavía activos en el BCN, ¿sabes? Realmente es una película dura. Y, mano, estoy bien pompeado. Que vamos a estar hablando sin sonso. Directamente desde el TOA, el más duro, el más completo. Oye, yo pregunté por el pana a gente que sabe, escúchate esta, gente que sabe de basquetbol mucho más que yo y mucho más que tú, obligado, lo sé. Y me dijeron, para mí, era el tipo más completo de la era del 2005 al 2008 en el Basketball High School. Así que sin más preámbulos, hablamos sin sonso con Anthony Casiano. Dime.
Viene.
Tranquilo.
Gracias por la invitación, por tenerme aquí. Y es un placer, en verdad.
El placer es mío, muchachos. Llevamos tiempito
sí,
guayando ahí.
La vuelta, sí.
Pero
el tiempo ya es perfecto, papi. Claro, siempre uno pone a Dios como timón y para que Él dirija nuestros pasos.
Más nada.
La real es que también estaba... Yo no me pierdo tus podcasts y siempre y te comento.
Sí,
y
siempre está
y
activo.
Siempre estoy activo y mirando todo lo que es bueno que uno se cene de esa cosa que han pasado, lo que está pasando. Es bueno, lo que estás haciendo es brutal. De verdad, te felicito.
No, y ahora más que te tengo aquí, porque hablando, ¿verdad?, de esa dinámica de los contenidos que he hecho, pues cuando le mencioné ahorita los cuatro tipos que estaban dominando bien duro, a los cuatro, gracias a Dios, los he tenido aquí en el podcast. Y cierro ese capítulo de esos cuatro fantásticos, esos cuatro elementos, con Casiano, porque tuve a Damián Morales.
Uf.
Demasiado duro, revisiten ese episodio. Película. Tuve a Ritmo Sin Tron. Sí. Bestia, que lo tuve, me acuerdo, con Ritmo Sin Tron, que tengo que traerlo aquí presencial, porque fue de los primeros tipos que yo desde el cuarto de mi casa... Hice uno de los virtuales con él cuando empecé esta vuelta. Y la historia de Raymond Cintrón.
No, Raymond es...
Bolejera de casco. También está ahí. Y obviamente Cliff Durán, el zurdo deluxe, sí, como yo le digo. También lo tuvimos aquí. Y siempre que ¿verdad? En esos tres episodios que tuve con esas tres bestias, siempre salía el nombre de Anthony Casiano. Tuvo a Juan Cardona también, que viene de esa vuelta.
Papá,
como esta gente le dice. Y también mencionamos a Anthony Casiano. Tuvo a Landy Pantoja. También mencionamos a Anthony Casiano. Papi, hemos tenido un montón de tipos que te han mencionado. Y es como que, papi, ya toca. Y es lo que me gustó de que pasara hoy. Es que fui a un torneo no hace mucho en Ponce. Y ahí fue la primera vez que te vi en esta vuelta nueva de... Como dirigiendo al nene, sí. Metió con Kingdom de Dorado, que vamos a hablar de esa vuelta también. Y es como que, ok, papi, Anthony Casiano todavía está en el meneo, sí, así sí. Que eso es clutch. El baloncesto como que nunca se va de las áreas de nosotros.
Eso es algo que bueno, las superestrellas se retiran, uh-huh. Se quedan dirigiendo o se quedan dando consejos a los que vienen subiendo. Eso es así. Y uno lo que puede aportarle, el granito que uno puede aportarle es... Súper beneficioso.
Y es inevitable como meterse, ¿verdad?
Claro. Tú sabes que yo desde que... Papá. Cuando yo dejé de jugar, por decir, a mí no me gusta ir a las canchas mucho porque la vena se me queda.
Jugar.
Yo quiero jugar. Y yo quiero decirle, porque yo soy de los tipos que si te puedo dar un consejo ahí para que lo aplique, lo hago.
Ya.
Y a veces me gusta pues mejor verlos por Facebook.
Sí, o, de casa.
Sí, mano, porque hecho me quedo... Y entonces me quedo así.
Sí, no, vuelvo tranquilo.
No.
Qué duro. Verá, vamos a hablar de todo eso hoy. Pero a mí siempre me gusta como que, Casiano, el trote, ¿sabes? El por qué hoy en día están metidos en el básquetbol, porque gracias a Dios, bueno, en cierto punto podemos decir que viviste del básquetbol, no tanto en lo económico, porque vivir del básquetbol en lo económico en Puerto Rico es bien difícil, que sabe.
Claro.
Pero ahora mismo tu entorno, desde el 2004, por decir una fecha, hasta el 2024, es crecer el básquetbol, ¿sabes? Tu familia es básquetbol, todos los panas tuyos fuertes son básquetbol, ¿me entiendes? Sí. Y hay un trote detrás de todo eso. ¿Cómo empieza la vuelta de Anthony en el básquetbol? Porque hay algo que hay que recalcar, es que vienes de un residencial que el que sabe, como tuve a Damián, tuve a un sinnúmero de jugadores que han estado aquí, que han venido de esa misma vuelta, esa misma dinámica. Yo vengo también de un residencial en Bayamón. Las opciones no son tantas, y hablando con un pana, viene y me dice, está duro salir de un residencial, porque el camino más difícil de salir de un residencial es el deporte. El camino más fácil es la calle, me gusta en el meneo y la vuelta. Háblame de esos primeros pasos en el básquet.
Diadre. yo empecé con un programa que hacen en el residencial. Ya. Y desde ahí, yo hacía de todo. Si había carrera del pavo, me metía a la carrera del pavo. Si había karate, hacía karate. Voleibol, donde fuese que... Pero el básquet fue algo como que... ¡Pum! Entonces, de los pocos recuerdos que tengo de mi papá, era jugando baloncesto. Yeah. Entonces, como que... Eso fue como que amó a la primera vista. Entonces, Pues hacían torneitos de colores. De clásica. Colores clásicas. Y en el barrio y en el residencial ahí. Y ahí fue que empecé a... Esos fueron mis primeros pasos. Mis primeros pasos fueron ahí. Y poco a poco fui desarrollando como que un carácter para aquí y para allá. Y veía, mami me decía, yo creo que tú tienes.
Hay algo ahí.
Hay algo ahí, pero pues no sé, porque mami pues con la familia grande, ella era la que trabajaba. Era bien complicado. Súper complicado, porque a veces yo iba para los juegos de allí mismo. Y pues estaban mis primos, estaban los panas, pero cuando yo miraba para afuera no estaba mami, sí. No estaba papi, era como que, y estoy allí cerca,
claro,
pero como hay muchos compromisos en la casa, cosas que están pasando.
Uno no lo entiende el momento, pero también como uno es chamaquito, uno pichea, claro. Pero también cuando uno va creciendo, te lo digo que me pasó muchas veces también, como que, coño, es que el pana mío, ahí está el papá, fulano está el papá, mamá, y uno como que va a quedar esa vuelta también.
Yo, mi crianza fue una crianza con personas adultas.
Ya.
Porque obviamente yo vengo de que la persona que me cría no es mi misma sangre.
Ya.
No somos parentesco, nada, no tenemos nada. Era que mi mamá se quedaba en la casa de ella.
Ok.
Mi mamá biológica pasa unas situaciones con la justicia. Entonces ella dice, yo me voy a quedar con tu hijo en lo que tú resuelves. Pero pues obviamente por razones del destino, pues gracias a Dios, amo dejarme seguro. Y ella me dejó seguro con esa persona que amo mucho. Y por ahí para abajo, esa señora que se llama Paula Márquez, esa es la luz de mis ojos. Muchas altas, muchas bajas, pero nunca faltó un plato de comida en casa.
Clutch.
Ni para mí, ni para mis hermanos, ni para el que viniera conmigo. Gracias a Dios. Habían situaciones como todo.
Sí, sí.
Pero, tacho, ella me tiraba para adelante siempre con todo. Gracias a Dios nunca faltó nada. Y me apoyó en todo. Que fue lo... Yo no me puedo quejar. Yo no me puedo quejar nada, cero. Yo estaba en casa temprano y ella siempre, tú quieres hacer algo, tienes que esforzarte para llegar donde tú quieres llegar. Y gracias a Dios, eso fue la chispa de ver a los demás amigos míos en otras cosas y mantenerme en el baloncesto, sí. Eso fue.
Y es duro. Uno, te digo que esa vuelta es dura porque... Uno está 24-7 con los panas tuyos, ¿verdad? Porque el caserío es algo que mucha gente, ¿verdad? Los que no
sepan, tampoco me eso, sentirle... eso es una cadena, ¿sabes? A mí, yo estaba durmiendo y llegaban a casa. Mira, fulana, este está despierto. Que él no va para allá. Y yo, mami, estoy aquí. Que tú no vas a bajar ahora. Exacto. Y eso es...
No, pero es duro porque uno, ¿verdad? Y para, o sea, no queremos tampoco como sonarnos los más caseríos.
Claro.
Pero el que está en el menos, ¿sabes? Que ha vivido. Tú estás 24-7 con los panas tuyos, independientemente de tu mamá o tu papá, pero siempre tú, obviamente, los que, ¿verdad? Los que tienen el cuero duro y saben diferenciar, como, ok, tengo que ir para casa a cierto tiempo.
Claro.
Pero normalmente de 24 horas, 15 horas tú estás con los panas en el mambo y estás viendo toda la vuelta.
Todo,
punto.
Todo.
¿Sabes?
Eso es un constante aprendizaje. La universidad de la
vida. Para bien o para mal.
La universidad de la vida es eso.
Sí, sí.
Ahí
sí.
Tú aprendes de todo, ahí tú ves de todo. Y aprendes hasta no juzgarle a nadie.
Ya.
¿Me entiendes? Y esos fueron los valores que mami también me inculcó mucho. O sea, tú no juzgues a nadie por nada. Hoy estamos aquí, mañana podemos estar allá, volver aquí, tocar piso, como uno dice, pero uno tiene que ser uno y no dejarse llevar por lo que está afuera, porque...
Sí, no, por eso hay que admirarte, lo que es a ti, a Damián, ¿verdad? Volví a lo menciono.
Sí.
Independientemente de lo que estén haciendo ahora, hay que admirarlo porque no es fácil, uno es chamaquito que está con los panas y ve al pana haciendo algo, ah, yo corte con el pana para estar en la misma vuelta... Pero que el básquetbol, que siempre es un cliché, el deporte, es un cliché, suena clichoso, el deporte salva vida. Coño, la vida, ¿sabes? El pana te lo dice y un montón de jugadores que están hoy en día en el meneo. Igual en la NBA, los tipos de estaban en el hood, en el barrio, vieron un montón de cosas y el deporte fue la escapatoria. Pero escuchen esto, cuando tú vienes de un residencial o de un, ¿verdad? De un barrio, el camino más difícil es el deporte.
Mira, yo te voy a decir algo, y en verdad, eso a mí no me, ni me abochorno ni nada a decirlo, ¿me entiendes? Pero a veces yo no tenía ni para pagarle el uniforme de colores, que eran 20 pesos, 25 pesos. Uh-huh. Siempre aparecía alguien, siempre. Mira, toma 10 pesos, mira, bótame la basura, yo te doy 2 pesos. Ajá. Y esa semana era botando basura, haciendo mandado, mira, compra leche allí y toma 50 chavos. Y así era que uno reunía a los chavos.
Los 20 pesos.
Los 20 una pesos. Una semana para pagarle esa camisa que la iba a usar todo el año. Porque yo era el que le daba pelo a la camisa todo el año.
Todo el año. Y hasta muchacho. El sol está todavía, me la pongo.
Y me la pongo y vamos por encima. Eso no.
De una. Mira, Anthony, ¿cuándo fue? ¿Cuándo fue que oye, antes estás jugando colores, pan, estás jugando con los panas? Pero ¿cuándo fue el momento que tú dijiste como que, ok, papi, yo tengo basquetbol, ¿sabes? Yo me veo bien. O alguien te dijo, coño, brother, tú estás picado, tú estás jugando con estos tipos. Y ese 1-2 está duro, estás para allá arriba trepado. ¿Cuándo fue ese momento que tú dijiste como que, oye, hay básquetbol en mí?
Cuando empecé a jugar la guerrilla con los grandes.
Mm. Esa es dura.
Ahí yo dije, yo creo que hay algo por ahí que puedo hacer, pero vamos a seguir trabajando duro. Y en una de esas guerrillas llega Víctor Márquez.
Duro.
Ese fue...
¿Que estudió en discípulo?
Él estudió en discípulo. Jugaba boli.
Ya está.
Ese fue el propulsor de que hoy en día, ¿verdad? Soy Anthony Casiano gracias también a él. Él, el hermano de Glaín, me pagaban el colegio el primer año. Yo pagaba una mensualidad poca, pero yo no tenía. Y Víctor se hizo cargo de darme los chavos mensuales y darme chavos semanales para que yo pudiera...
Una dietita
para que yo pudiera comerme algo, un sandwichito, para aquí y para allá. Y él, hasta el sol de hoy, yo lo conservo a los dos. Los quiero mucho, los amo, porque gracias a él, ¿verdad?
Sí, conociste como que la vuelta real del baloncesto.
Claro, me llevó esa guerrilla. Después de la guerrilla... Fuimos a comer y después fuimos a beber. Ahí es que...
Club legendario.
Ahí es que conozco a Juan Cardona y a Juan el Colorado.
Diablo, sí, leyenda el Colorado.
Y ahí hago un tryout para aquí y para allá y le gustó mi forma de jugar. Ahí
o sea, Juan Cardona te vio en ABB.
Sí, en ABB. Esa fue la primera vez que yo conozco al chiquitín ese.
A este, a Cherabón, te queremos, papi.
Es papá.
Sabes que eres de nosotros. Juan es tanto del Sonso que él es como el único tipo que ha hecho 2 episodios.
Es la bestia.
Que lo he repetido.
Ese es mi papá por siempre.
Duro. Mira, háblame, vamos. Estás en ABB, estás guayando ahí, tirándolas todas.
Todas.
Háblame de esa vuelta. ¿Tú sabías de antemano quién era Juan Cardona?
No. Esa era la primera vez que yo veo a Juan Cardona.
Yeah.
Y me dicen, llégate a Carmen Sol, ahí para que veas el colegio y si te gusta, te quedas.
Ya está.
Si no, pues nos vemos. Y yo llego, estoy con Víctor, para aquí y para allá. Recuerdo que no tenía ropa para ir para Carmen Sol.
Ajá.
Y allá Víctor vino, me compró toda la ropa, toda la vuelta y fuimos para allá. Vimos todo y Víctor me dice, ¿qué quieres hacer? ¿Y querés ser uno más del montón o vamos para encima?
A presión.
Vamos para encima. Y bueno, yo está. Mi residencial queda a 1 minuto.
De la escuela pública de ahí.
Sí, no, sí, muchacho, sí. Yo me iba caminando y yo estaba filete.
Y ahí está todo el corio de uno.
Y ahí estaban todos mis amigos, toda la vuelta. Pues nada, le digo como que vamos para encima. Y llego al caserío bien pompeado, el pan de los panas míos. Y una cosa era que tenían que yo le comenté sobre la situación y me dijeron, ve para encima, no te quedes aquí, ve para encima, dale para allá.
Churro.
Y así, por eso, ¿verdad? Es lastimoso. Casi todos mis amigos están muertos. Y todos los que en un momento me ayudaron están muertos.
Ya.
Son bien poquitos los amigos uh-huh. que tengo vivos y los que llegan nuevos los conservo mucho porque es bien difícil la situación, pero fueron también fueron como que esa chispa de que no quedarme. O sea, que hay panas que te dicen, chico, sí, pero
eso, tú
para allá, no, papito, vete, vete, vete. Y después, macho, no, otro flow de verdad.
No, y por eso es que, por eso te digo, el caserío y el residencial, o sea, el residencial te da algo para el deporte que tú, sin darte cuenta, tú vas creando un cuero duro.
Duro.
Que cuando tú vas para el básquetbol outside del caserío, ¿verdad? Tú lo paseas y tú te estás ready, ¿entiendes? Sí, no hay miedo.
Y yo como estaba corriendo por ahí, tirando piedras, haciendo de todo, físicamente estaba bien.
Sí, porque uno
y fuerte.
Papi, oye, uno en el caserío, físicamente uno está ready, natural.
Natural, sí. Para el río, a correr bicicleta, a hacer de todo, patines.
Duro, ¿verdad?
Y gracias a Dios, y por ahí seguí en Carmen Sol.
Exacto, cuando llegué a Carmen Sol, que Juan Cardona te... ¿Cuál fue el approach de Juan Cardona? Porque Juan Cardona tiene algo bien particular y por eso, oye, digan lo que digan de Juan, que hay que hablar sin sonso, hablan muchas cosas de Juan Cardona. Toda la vida
sí, ha sido no, así. Sí, toda la vida
sí, ha sido y así. Y Juan me lo dice a mí, sí, me tiene lo que hablen, pero Juan Cardona, ¿verdad? Yo lo respeto de siempre y ha cambiado un montón de vida porque, como te mencioné anteriormente, todos los tipos que Juan Cardona decidió ayudar y que llegaran al próximo nivel, lo logró. Punto y se acabó. Uno llegaron, unos se mantuvieron, otros no. Solamente hubo un chamaco que en uno de los podcasts se lo mencioné. No recuerdo el nombre ahora mismo, pero creo que fue Bebo. Tal Bebo creo que
Jesús.
¿Verdad?
Jesús, de Morovi de allá.
De allá, Jesús. Sí. Y lo cuento aquí porque él lo dijo en el podcast. Bueno, fue con el único tipo que no pude lograrlo, pero sí. Es que yo había razón. Pero Juan tiene algo bien particular y es algo que lo pone por encima de muchos, ¿verdad? Dirigentes, sin quitarle crédito a ninguno, es que el tipo siempre creyó en los que nadie creía.
Que nadie creía.
Voy para el casero a buscar a fulano, voy para allá a buscar a Damián, voy para acá, pam, pam, pam. ¿Cómo fue la pros de Juan Cardona? Que siempre esas historias de Juan para mí son legendarias.
Él papá está bien guillado, en verdad, de verdad. Yo llego al colegio, pero el primer dirigente que yo tengo es Joel El Gordo.
Joel El Gordo, que en paz descanse,
¿verdad? Ese fue mi primer dirigente como tal. Y pues yo soy una persona que soy abierta a conocer las personas y todo eso. Pero yo veo a este gorillito que está vacilando con él, con Juan. Vacilando, qué sé yo.
¿Quién
es? Ezequiel, Eduardo Bermúdez, ese gorillito de baloncesto. Y me voy a pegar a donde él. empezamos y me dice, cuando tú te ganes mi confianza, entonces tú puedes hablar y chistear conmigo. Mientras no, quédate allá, vete a tirar, hazle otra cosa.
¿Te dijo Juan?
Ah, anda así. Si yo llego a hacer otro, yo me voy del colegio y le menciono lo que... Y yo dije, espérate, que la cosa es bien seria aquí. Y yo tengo que meter mano para ganarme la confianza de él y para poder estar cerca de él, que es lo que quiero. Quiero nutrirme de las cosas que él sabe. Pues, papi, empecé a trabajar más que todo el mundo. Más que todo el mundo. Y empecé en el banco. En junior empecé en el banco. Habían otros jugadores que estaban dentro de un poquito más adelantados que yo. Pero, hecho, eso fue la motivación. Juan fue la chispa de yo querer trabajar más duro que todo el mundo.
¿Quién estaba ahí en junior cuando tú estabas?
Sergio. Eran de Carolina, ya. Casi dos. Sergio. Estaba Cliff. Edward. Habían dos o tres. Dos o tres que...
Pero había Raymond Cintrón.
Raymond estaba abajo.
Ok.
Raymond era... Dos años menos que
ya. Ya está, ok.
Y Raymond estaba abajo. Lo que pasa es que Raymond siempre fue un hombre.
Sí, exactamente. Siempre está adelantadito para su categoría.
Claro, sí, demasiado.
Bestia.
Y entonces, pues, ahí empecé a trabajar más que todo el mundo. A llegar a las 5 de la mañana, cuando no eran mis prácticas, a ver a los tipos.
O sea, porque Juan tenía la filosofía de practicar 5 de la mañana.
Sí, no.
¿Y tú estando en junior?
Yo te voy a decir más.
Zumba.
Yo recolecté 20 pesos Porque un amigo mío del barrio tenía una bicicleta que la estaba vendiendo en 20 pesos. Javier se llama él. Y me la vendió con un tubo explotado. Que tuve que comprar el tubo.
Y o sea, como en 25 pesos.
Tacho, la vida. Para mí eso eran como 5 mil millones de pesos, muchachos. Y arreglo la bici. Y cuando me entero de las prácticas de por la mañana, pues digo, yo tengo que ir para allá a ver a esa gente jugar. Y ahí es que veo a Cené, veo a Ezequiel, veo a Eduardo Bermúdez, veo a George Nieves, veo a ese Corillo, Cristian Pérez, Chuck, Christopher. Bueno.
Sí, el trabuco de ellos.
El trabuco. Yo llegaba con mi bicicletita a las 5 de la mañana desde el caserío hasta Carmenzol, papá. Y tacho, me enchulé. Más chico, todavía.
Para, pero vamos a ver un poquito de. ¿Sabes? ¿En qué caso? ¿Sabes? Esa mentalidad, porque si tú no practicas a las 5 de la mañana, papi, levantarse a las 5 de la mañana es un tostón, punto y se acabó. Y tú no tienes práctica, ¿sabes? Yo sé que Juan te dijo, tienes que ganarte mi confianza, pam, que es duro eso, pero real, uno chamaquito, eso tú estás en noveno, 10.
En noveno.
Esa mentalidad de loco, de levantarse a las 5 de la mañana, ir desde tu abajo, desde el caserío a las 5 de la mañana, a oscura,
yo salía,
me
habían
escapado.
Yo
salía, porque a las 5 de la mañana, mami, sí, no te vas a venir. Y más bien, más la tendencia que sí. Hay en el caserío, para el que sabe. Y tú por ahí, chicos.
Yo salía a las 4:20, en lo más tarde a las 4:30, yo estaba camino a aquel mensual ya.
Es una longa.
Sí, es una longa longuísima. Y entonces.
¡Qué pa'l cara! ¡Son películas!
Ya había escuchado a Cené. Hacho, es mejor poingal esto, para aquí para allá. Y yo dije, yo tengo que aprender
de este tipo.
Y me enchulé de Cené, pero a matar, como yo digo. Y entonces, en esas mismas prácticas, veo un Ezequiel. Que el fuerte de él es voleibol.
El voleibol,
pero,
¿el voleibol fue?
Sí, pero el tipo me inspiró a no quitarme, a dar el máximo.
Es de Morovia también, es de allá.
Él es de por allá, de montaña
como tal.
Y fuera de la cancha es un tipazo, o sea, una dama. Y
loco por tenerlo aquí, chico.
Y yo me enchulé. Porque los otros sí, todos los demás me encantaban, pero ellos dos en particular eran como que diantre, y yo quiero aprender más y más y más. Y todas las prácticas yo iba a las 5 de la mañana, que no eran mis prácticas eran por la tarde. Yo llegaba todo sudado al colegio, yo llegaba a pie, bueno. Yo tenía un sobrino mío que trabajaba en Security Window allí cerca donde estaba el Oli One.
Ajá, sí, el puesto.
Un poquito en el puesto Duma, por ahí.
Era colina, que dice. Sí. Colina con colina ahí.
Pues él trabajaba por allí, pero él casi siempre tenía tareas y salía a las 11 de la mañana. Cuando no cogía pon con él para irme por la mañana, tampoco lo cogía, porque yo salía a las 3 y yo tenía que tirarme en la longa desde Carmenzola hasta casa caminando para atrás. Que tú sepas.
Diablo, caballo. Pero, bueno, ok, pero cuando tú llegabas allí a las 5 de la mañana, que Juan Cardona te veía, ¿él te decía algo?
Callado todo el tiempo. Y me miraba y yo ahí, el lembau. Y él gritando. Y para todos los juegos yo iba. Para los juegos de los seniors, todos los que podía iba.
¿Y él sabía que tú venías en bicicleta?
Sí, él sabía. Los primeros días me llevó Víctor.
Ajá, claro.
Pero ya después de ahí, Carmenzol fue mi universidad.
Definitivo.
O sea que en la universidad eres tú contra el mundo.
Ya está.
Siempre hay un profe que te ayuda porque eres atleta, pero ahí fue
a pulmón.
Vete tú, yo voy a hacer esto, pero te toca a ti. Y así yo seguí yendo a las 5 de la mañana, sudado, para el colegio, hasta que después Joel sale y ahí Juan nos coge. Y después de ahí lo demás fue historia.
Y bueno, que llegó un momento dado porque Juan carreteó a todo el mundo. Juan te decía, bueno, papi, a las 4 de la mañana tienes que estar, porque Juan se tiraba esa vuelta de... Si Juan, no estás ahí, te voy a buscar a las 5 de la mañana. Te pasó una...
Oye.
Una de las de Juan.
Hacho, papá, otra vuelta. Me dice, a las 5:15 estoy ahí en la luz. Porque yo tenía que salir a la luz para que él me recogiera y él venía con mucho... con muchos jugadores en la guagua que vivían en casa de Tata, en paz descanse, que es la abuela, claro, esa fue la maíz de nosotros también, por mucho, mucho, mucho tiempo. Llegó a las 10 y 15, a las 10 y a las 5, a las 5 y 12 llego a la luz. Yo dije, a las 5 y 15 él pasa,
me quedan
cómodo.
3 minutos, me quedan 3 minutos.
Estoy bien. Él había pasado a las 5.
¿Y no te vio en la parada?
Nada. Y yo lo llamo. A las 5 y 20 lo llamo. Mira, Juan, bendición. ¿Qué pasó? Mira, estoy aquí. No te veo. ¿No vienes por ahí? No, no, papi. Yo estoy en el colegio. Y yo, pero, papi, me dijiste a las 5 y 15. Tienes que estar 45 minutos antes. Si quieres estar en la guagua conmigo. No sé cómo vas a llegar, pero tienes que llegar a la práctica. Hecho, cuando llegué en bicicleta, tuve que... todavía la bicicleta...
La de 20 pesos.
La de 20 pesos todavía no estaba arreglada. Tuve que llegar al caserío, pedirle la bicicleta a un adicto. Me la prestó como por 5 pesos, que eran los que tenía, para llegar al colegio.
Papi.
Llegué todo entripado, me metí a la práctica y después de la práctica tuve que correr por llegar tarde a la práctica.
¿Cómo te estás escuchando esa vuelta de la...? Eso es película, ¿viste?
Juan estaba en otro flow, de verdad. Es que era disciplina y gracias a Dios...
Así, no iba a funcionar.
Sí, no. Teníamos que ser organizados y teníamos que ser disciplinados. Con el horario, tienes que llegar temprano al colegio, tienes que llegar temprano a las prácticas. No puedes llegar, si la práctica es a las 5, tú no puedes llegar a las 4 y 45, 4 y 50. No, papi, tienes que estirarte, tienes que hacer
la vuelta como
las cosas, claro que sí, ambientalizar con el corillo para que vayas cayendo en ritmo. Tienes que llegar, obligado.
¡Qué bestia!
Más llegar, practicar y tienes que hacer líneas, tienes que hacer pulchó, tienes que hacer un montón de cosas. Porque llegaste tarde.
Sí, Juan tenía como que una regla para pa el equipo.
Sí, no. Faltas de respeto no son negociables. Cero pantalla. Yo no tengo pantalla desde noveno. Duro. Cuando yo entré al colegio, esas pantallas no las quiero. Y nos hacía firmar. Menos de 2 puntos no puedes jugar.
¿De promedio?
Sí, de promedio. Camisa por dentro, el uniforme como se supone, correa.
Es la película. Coach Carter.
Coach Carter. Y se pasaba con una libretita para chequearte. Ah, no. Sin. Ah, ok.
Cuando comienza por fuera.
Tú llegaste a la práctica. Mira, tienes que hacer esto, papi. Y tú no, pero es que anda, tú estabas. Fíjate. Estás aquí, papá.
Agárrate. Si no.
Si él te decía jueves, tenías que hacerlo jueves porque viernes ya teníamos torneo, ya no íbamos para la isla. Si no, no jugaba el torneo. Yeah. Podía ser quien sea. Cliff, yo,
sí, los
Damián. Desde el número 15 hasta el número 1 tiene que hacer todo.
Regla.
Sí, no. Eso no... Está hecho.
Con diablo, qué duro. Cuando ya estás con Juan Full, que veas un Raymond Cintrón, veas un Cliff, ya veas a Damián también. Cuando tú ves esos tres tipos, y los menciono yo, ¿verdad? Obviamente son 12 jugadores, 15 jugadores, pero esos tres tipos...
No. Pero dale para atrás.
Zumba.
Dale para atrás. Yo tengo 2005, Juan me sube. Y sube a Cliff. Y yo tengo un Ángel Pizarro. Papi, la máquina.
La bestia.
El mejor crossover de Puerto Rico lo tenía él. Achu, eso no sí. Había break ahí. Bien fuerte.
Bien fuerte.
Llegaba, anotaba. Yo, ¿sabes? Tenía Bambu. Tenía Cristian. Tenía Jan, que sí, me dio 6-10. No. Yo estuve alimentándome.
De esos tipos.
De todos esos tipos. Hasta que llega Damián, 2006, que ya los muchachos van saliendo.
Ya.
Y ahí es que yo tengo la oportunidad. Obviamente, yo sobresalgo, pero es por la oportunidad que me da Juan con ellos.
Uh-huh.
Con ellos. Porque yo lo que hice fue alimentarme de todo lo que estaba pasando.
Sí, cuando ellos se fueron, que tú te quedaste.
Ya yo estaba
adelantado.
Con el caparazón bien duro, ¿entiendes?
¿Qué te gustó? A mí, Zen es mi pana, Zen es para allá, es mi pana, Zen es mi hermano desde antes que ese hombre llegara a discípulo. Que por eso quiero tenerlo aquí, porque Zen y yo tenemos una historia bien durísima en elemental. Y ya en elemental, cuando yo lo vi por primera vez, en elemental, que el basquetbol es...
Sí, que es para desarrollarse, sí.
Es una locura, como uno dice. Yo lo vi en elemental, yo hice... Pero y el pana me dijo, este chamaco, y yo me creía que yo jugaba para ese tiempo. Y yo lo vi y dije, diablo. Y oye, Y la vida del básquetbol, lo seguí viendo, lo seguí viendo, lo seguí viendo, hasta que para mí y para muchos, para mí iba a ser el mejor point guard natural. O sea, point guard, la palabra point guard natural en Puerto Rico iba a ser...
Mira,
CNE Padilla. Si no se hubiese lesionado a Pan y la mala suerte que tuvo.
CNE.
Pero para mí él iba a ser el point guard...
No, para mí, él es el mejor point guard de las escuelas superiores. Y para mí, él es el mejor point guard.
Point guard, exacto. Pero digo, o sea, point guard.
Porque hay muchos que son point guard, pero tiran más que churing. Es que el tipo era un cerebro. Uh-huh. ¿Sabe? Él sabía dónde tú estabas. Yo recuerdo una vez que Juan me sube. Y yo estoy... ¡Mira! Y en el timeout viene pandemia y me saca aparte. Me dice... Si tú me vuelves a decir o a gritar, yo no te la voy a pasar por el resto del año. Siempre que juguemos no te la voy a pasar. Y yo, espérate, déjame acomodarme donde él quiere. Me dijo, voy a hacer la bola. Yo te la voy a poner ahí y tú la vas a meter ya. Y así, yo cortaba, él penetraba, la pasaba, yo la cogía, dos puntos. No, demasiado. Y yo estaba enchulado de él. En el buen sentido de la palabra. Claro. Yo lo odiaba
porque iba en contra de él.
Sí, yo recuerdo, papi, en el preseo, Juan le decía, dale la bola a CNE y todo el mundo para atrás. Y yo decía, Juan, ¿qué está haciendo? Juan está loco. Hacerle alley-oop con una mano del bound a Cristian Pérez y a Ezequiel.
Chico, güey.
No, Dacho, no.
Qué abusador. Ven a CNE.
CNE, ven para acá.
Ven para acá, chico.
Dale para acá.
Trabajar ahí, Juan, y traerte.
Para acá. Y él estaba con él. Y a mí me encanta verlo jugar. Sí, de verdad.
Yo siempre fui fanático de él. Y lo odié muchas veces porque jugaba en contra de él todo el tiempo. Pero
es que son personas.
Y era bien calladito, bien low-key.
Son personas.
Y un tipo bueno.
Sí, y de caserío.
Y de caserío también.
O sea, que tú te puedes entender un poco mejor,
claro,
que con otra persona. Son personas que, por lo menos a mí, CNE, yo lo veo y a mí me da tranquilidad.
Claro.
Son personas que te dan gusto de verlas.
Sí, sí, sí. Porque de cierto punto, tú te identificas con él.
Sí.
Desde cero.
Ese es la bestia.
Yo la voy a hacer Espadilla. Coming soon en el Sonso, charlatán.
Sí, sí, te voy a traer para acá.
Oye, a familia de CNE Espadilla.
Ese, ey. Esos son apps, eso es Aplos, todo.
Finura.com, a todos los quiero y siempre conmigo desde antes de toda esta vuelta, los conozco y papi, Finura, pero gente buena y vienen del caserío y vuelvo y digo, todos tenemos una historia que contar y por eso quiero traer también a CNE porque yo sé que el mensaje de él va a impactar, así como tú me estás diciendo que, mira lo que este hombre acaba de decir, ¿sabes? Lo que he contado aquí en media hora. Levantarse a las 5 de la mañana en un caserío donde hay una guerra contra otro caserío, contra otro barrio, el que sabe, y este hombre a las 4 de la mañana cajado, me imagino, asustado. Pum, pum, yo quiero sobresalir, yo quiero jugar basquetbol. Yo, Juan Caldera me dijo que tengo que ganarme la confianza de él. Yo con todo en contra y escapándome de mami y con temor a morir, sí, mami, así, porque uno está en ese calentón. Y a las 5 de la mañana coger una bicicleta e irse a pie. Y eso es película, mera, vamos a quedarnos ahí. Ahora, de repente, sale Jan, sale Cristian, sale Bambu, y se quedan estos cuatro normales, salvajes, que hacen escante en el básquetbol escolar, y cuando tú ves, ya tú eres el tipo, ¿verdad? Literalmente hablando, y cuando tú ves que se te suma a Cliff, Raymond, entra Damián, que sabe que... ¿Qué pasó?
Es que uno se queda sin palabras y a veces hablando de estos temas hasta uno puede sonar hasta arrogante porque dominamos.
Está sin sonso.
Sí, mano, dominamos y jugar con ellos era como que súper mega fácil, de verdad. Pero súper mega fácil. Es que nosotros...
Cuando tú dices fácil, ¿por qué tú piensas que era bien fácil jugar con esos tres salvajes?
Era fácil porque en el colegio yo tenía los dos mejores tiradores de todo Puerto Rico.
Raymond Cintrón.
Y Damián Morales.
Entonces,
súmale que tenía a un flaco de 6'5 jugando a la 1.
Zurdo, incómodo. Zurdo,
incómodo.
Pique tú.
Hacho, no había break. No había break. Es que también entrenábamos más que todo el mundo.
Ya. Háblame de esa dinámica, porque obviamente hay algo que Cliff, tú, Raymond, Damián, tenían por encima de los demás, que era el talento. Nato. O sea, nato. Pero háblame un workout de ustedes cuatro. O sea, del equipo como tal, pero ustedes cuatro en particular.
No, no. Es que...
Con Juan Cardona después detrás.
Nosotros teníamos horas libres, era tirar.
Yeah.
Era hacer crossover, era practicar muchas cosas que se practicaban después.
Uh-huh.
Pero nosotros cogíamos la hora para hacer líneas, para un uno contra uno, para matarnos. Porque es que no había break de fallar. Cuando tú tienes tanto entrenamiento, tú no puedes fallar. Te pueden salir algunas cosas mal.
Claro.
Pero es que era algo tan natural, pero tan trabajado, que el que lo mira de afuera te dice, está bien difícil.
Sí, sí,
nosotros
sí.
En high school, nosotros, si no me equivoco, nosotros ganamos 219 victorias y perdimos 9 veces en 3 años. Y en ese año... Yo tengo a Eggy, a Edgardo, tengo a Cliff, tengo a Damián, tengo a Bambú. La única escuela que nos ganó fue San Raymond con Tristan Thompson, que vine con de allá afuera.
¿Qué fue? El
Gatorade. Esa fue la única escuela que nos ganó, ¿sabes? Como que nosotros hicimos 69-1 ese año.
¿Qué fue esa guerra del Gatorade?
Esa fue la
guerra con el equipo de Estados Unidos.
Pero era que trabajábamos más duro que todo el mundo. Más duro, más duro. Cuando te estoy diciendo más duro, es más duro. No había break. Nosotros teníamos un juego, voy a mencionar cualquier escuela, pero si teníamos un juego con discípulos, por decirte una, nosotros practicábamos antes del juego, duro, 2 horas, hora y media de físico, y íbamos para el juego, y eso era full todo el tiempo, porque Juan era preseo, full todo el tiempo. Entonces, pues, no había forma de cómo fallar. No.
Pero ustedes ganaron tres más duros al corrido, tripit.
Nosotros no perdemos desde juvenil. desde las categorías menores, nosotros no perdemos.
Sí, hasta sus 20 y pico.
Hasta sus 25, sí, porque...
¿Que era el corrido de Guaynabo?
Sí, pero nosotros ese año jugamos con Atillo, si no me equivoco.
Ok, ok.
Estaba Andy Ortiz, en paz descanse. La bestia. Ese año ganamos. Yo después no pude estar con la plantilla por problemas personales, uh-huh. pero ese año yo estuve ahí con él 2 o 3 juegos. Yeah, y fue otra vuelta. No perdimos.
¿Tú sabes qué me dijo Juan Cardona? Yo le dije a Juan Cardona, mira, me voy a sentar con Casiano. Uh-huh. Hijo mío, pero papi, si alguien tiene que darle sacrificio, ese tipo, las tiene todas. Pero ¿sabes qué son? Y me dijo así, lo voy a citar aquí. ¿Cuánto voy a citarle? Anthony Casiano, no le voy a ponerle el voice porque va a ser un revolú. Me dijo otras cosas que no puedo decirla. Me dijo, Anthony Casiano ha sido el jugador más completo en high school que ha pasado por mis manos. El más completo. Porque cuando yo escuché eso de Juan, que Juan ha tenido las eminencias en el básquetbol, y dije, ok, Casiano la tiene.
Eso son cosas de él, sabe que a mí no
sí,
me gusta.
Sí, yo sé que no, pero yo te lo digo porque yo siempre digo, oye, uno, ¿sabes? Es bueno siempre escuchar lo que gente élite, gente, ¿verdad? Gente de bien, tiene que decirle a uno porque... Sí. No te va a quitar la humildad, ¿entiendes? Porque yo sé lo que tú eres y lo que claro, tú das, pero siempre es bueno que tú escuchar sí. Para que sepas dónde tú estás parado, quién tú eres. Claro. Y a lo mejor uno dice que no, pero a veces uno necesita... Ya lo buscarlo, uno dice eso de mí.
Sí, no. Siempre, yo siempre
aunque hablo, tú lo sabes, que Juan contigo
no
va a fallar.
Sí, yo siempre hablo con él. Y es un respeto mutuo. Y de verdad le doy las gracias a él, a su familia, que la conservo. Hoy en día son mi familia y la conservo y siempre estoy en llamada con él, con el hermano, la mamá, en verdad esa gente me dieron una oportunidad de vivir Igual que Víctor, ellos también fueron parte, igual muchos dirigentes, que Julio, que es de ahí mismo del barrio, Julio Otero, yo tenía un dirigente de Cataño que, de hecho...
¿Quién era ese de Cataño?
Hacho, ese tipo fue una persona bien especial para mí también, Frank. Me pagaba todo.
Sí.
Todo lo que yo quería. E incluso los hermanos conmigo son...
Figuras.
Hacho, no, eso es otra vuelta. Tuve a Yuyo también, que es de Tua Baja también. Tuvo él también conmigo. Pero Víctor me dio ese plot de vivir papá. Porque las cosas en casa no eran las mejores. Yeah. Tuvimos mucho sacrificio y mucha turbulencia.
Ya. Yeah.
Tuvimos que a veces teníamos que dormir en el piso por tiroteo, 20 cosas. Fue muy dura. Sí, fue dura.
No.
Pero aquí estamos y dándole, ¿verdad? Dándole gracias a papá Dios, que ese siempre fue, y siempre va a ser el norte, ¿verdad? Mío. Y de mi familia también. Y gracias a papá Dios estoy aquí y el baloncesto. Pero esas personas me dieron vida.
Duro.
Víctor y Juan, aplausos.
Manda. La Light, ¿tú ya estás a jugar Light?
Sí, llegué a jugar Light con la Caribbean. Fue súper bien. Pero ese año que ganamos yo no pude estar.
Yeah.
Por problemas, situaciones personales que... Por eso es que yo amo tanto a Juan, porque llegó el caserío allí y coge la ropa que te vas conmigo a vivir. Pues ya yo vivía con él. Y vivía en casa de Cliff, y vivía en casa de Damián, en el caserío. Allá con Damián, y en casa de Giancarlo Rivera, que hecho, es que es papá Dios pone personas en mi camino, que la real, y yo ahora que puedo pensar mejor y puedo ver las cosas, yo digo, papá Dios, tú estás guiado, porque es que, o sea, tantas personas buenas, tantas personas que me dieron un espacio en su casa, que me dieron comida, que me dieron techo, me dieron chavo sin necesidad, ¿sabes? Porque yo no soy hijo de nadie.
Ajá.
Ahí tú te tenías que resolver como tú pudieras.
Sí.
¿Entiendes? Pero gracias a todos ellos, Nacho, no.
Qué bueno.
De verdad, sin ellos yo no fuera hoy día lo que soy, ¿me entiendes?
Sí,
Por lo menos en la parte personal, ¿me entiendes? Pues cada cual, yo puedo jugar baloncesto, lo puedo hacer bien, pero eso no quita que más adelante pueda ser una mala persona.
Claro, claro.
Pero gracias a Dios y a esas personas que me impulsaron, pues... Puedo hablar mejor, puedo hacer muchas cosas.
Sí, la vuelta de tu vida es otra.
Sí, no, en
definitivo.
No, full.
El básquet, olvídate, el básquet es clichoso, pero el básquet salva vida, papi. Salva vida.
No. Eso
sí, otro. Sí. Mira, yo tengo una fotito por ahí que te la voy a enseñar. ¿Cómo es? Supongo la foto que a mí me vuela la cabeza que hoy 2024, gente, está la vuelta del Buzzer Beater, está en las redes sociales, que
sí.
Es durísimo, es película. Y yo siempre que tengo tipo así, que estuvieron en el manejo en aquel tiempo bien sólido y bien hackeado, y siempre digo, ¿tú te imaginas que para el tiempo tuyo, para el tiempo de allá, yo estuviese en las redes sociales, estuviese el Buzzer Beater activo? Pues una película, pero fue...
Hoy en día todos los jugadores que pasaron por Carmen Sol estuvieran mínimo en la liga de 7 a 10 años.
Ya.
En la liga.
¿Con esa película?
Con esa película.
De redes sociales.
De redes sociales, fotos.
Sí, ¿ustedes eran un imperio?
Sí, no. Nosotros, es que era bien difícil porque nosotros ganábamos 3 y 4 torneos por fin de semana.
Sí, no, y hay veces que Juan me contaba que los dividía, algo que le hacía contigo era que te enviaba con los 5 suplentes y suplentes para un torneo, y a Clive esta gente lo enviaba para el calentón, y de repente tú ganabas allá.
Y dale para acá.
Sí. Eso es película.
No, de hecho, la confianza que Juan no, aparte del trabajo, pues tú puedes trabajar
claro.
Todo. Pero si tú no tienes la confianza, es bien difícil ese camino.
Sí.
Nosotros tirábamos de la restricción de ahí abajo, de la línea de voleibol, fácil.
Raymond venía si me hice para ellos, ¡pum!
Guira. No.
¡Triple!
¡Triple! ¡Sí!
Ahí estuve,
Damián, en juvenil metió 14 bombazos.
Eso está mal.
Que ahora todo el mundo mete bola.
Sí, pero en juvenil tú no
puedes 14 bombazos.
Vale, mía de interrumpo, por lo menos esos cuatro tipos. ¿Y ese, ¿qué fue eso? ¿Una revista?
Eso era una revista. Sí, una revista se llamaba Puerto Rico Sport. Y eso era.
Eso es muy.
Sí, no. De verdad que.
Para los que no sepan, que lo dudo, Damián Morales, Raymond Cintrón, Cliff Durán y el pana mío aquí, Antonio García, los cuatro elementos. Son películas.
No, eso es otra vuelta. Esa columna deportiva la hace Juan Colón, que era el encargado del vocero de las noticias deportivas escolares. Y nos hizo esa propuesta de hacer eso, de coger un escrito, porque en la otra página de atrás, cada uno dice fuego, tierra, los cuatro elementos, ¿me entiendes? Y cada uno dice unas palabras.
Cuando tú ves esa foto así, cuando tú ves esa revista, ¿verdad? Esa foto, ¿qué pasa por tu mente, Orlo?
Tacho, todo lo que me tuve que esforzar para poder estar ahí. Qué de verdad, tacho, eso es sacrificio. Ya esa está. Es la palabra, sacrificio.
Bueno, eso hay que hacerle. Yo me volví loco el domingo pasado, les voy a contar, ¿verdad? Rapidito, me volví loco el domingo pasado y chillaba como una semana maquinando con hacer una revista.
Ya.
Deportiva, qué sé yo, era lo que era esa. Y estoy maquinando así y el domingo, ¿verdad? Mala mía que coge el espacio para contarles.
Sí, son.
Y es que vi la revista y me acordé. Y subí el domingo en Instagram y Facebook Deporte Sin Sonso Magazine. Y la vuelta es como que... Eso mismo, hice una portada ahí en Canvas y cogí NBA, hice un par de reportajes, cogí BCS y reportaje, el pana mío Villa cogió la parte de MLB de béisbol, pan, y lo subimos normal, para que quede, para seguir cubrándonos, claro. Como yo digo, y seguir hablando de Deporte Sin Sonsonete, que siempre es la prioridad hablar de deporte de alguna manera. Mano, y todo el mundo... Ya, eso está duro. Incluso este domingo, Dios mediante, se va a unir alguien de soccer, alguien de FU, de Fórmula 1, de boxeo, sí. Se van a unir, ¿verdad? Y vamos a hacer como que más páginas de la revista. Y veo eso ahora. Mano, yo creo que ahora que está el boxeo, viene el escolar, voy a hablar con Brian y eso, a ver si podemos meter...
Claro, esas son ideas que son...
Porque es algo durísimo. Y ese momento... ¿Qué salió eso? ¿Eso era como que usted eso era?
No, mira, nosotros en el colegio...
Exacto.
Eso era los nenes. Mira, yo quiero ser como tú. Mira, y son cosas que hoy uno las entiende. Uh-huh. En aquel momento era como que, mira, ¿qué quiere hacer este nene como yo?
Si supiera que yo vengo a pie de...
Yo vengo a pie, toda. Que hay que jalar. Ajá. Hay que jalar, pero, ¿sabes? Esas cositas llenaban a uno a trabajar. Por lo menos en mi caso. En mi caso, todas esas cosas. Es que yo vengo de la familia que todos mis hermanos de crianza son mayores que yo.
Sí, sí, sí.
Vengo un poquito más abierto de mente. Y esas cosas las cojo a mi favor, ¿me entiendes?
Claro.
Porque yo estoy viendo una cosa y ahora veo otra cosa. Uh-huh. De hecho, no. Eso era como que diantre. Pues tengo que seguir trabajando más duro. Juan te lo puede decir.
Sí, sí.
Juan decía 10 líneas, yo hacía 15.
Ya.
Yo hacía 20. Y yo tenía a otro compañero mío que se llama Uriel Díaz. Echa la bestia. Me entrenaba bien duro. Aquí, y metía el triple. Pero ese te galdeaba, se tiraba al piso. Hecho, en verdad, ese. Yo pienso que ese, además de CN, ¿verdad? Obviamente, que esos son los Hall of Fame. Igual que Uriel. Hacho, Uriel fue el capi. Ese es el capi de todos nosotros.
Ya.
Ese era bestia. Después, cuando tú tengas el break, dile a Juan que te hable de Uriel.
Le voy a preguntar
si... Uriel le aplaus y como compañero...
Hacho, ni sí, como digo. Líder. Tenía esa naturalidad de liderar.
Por eso es que yo te digo que
sin tener que ser la bestia.
Uriel te metía el triple, pero el triple donde valía.
Ya está.
Uriel te metía el 2, te cortaba la bola donde valía.
Ya está.
Por eso es que yo te digo que yo estuve alimentándome todo ese tiempo de personas de mi misma clase social y de personas que tenían la mente abierta para mejorar.
Ya.
De ser, no ser la misma persona, seguir mejorando. Y yo cogí y me llené de todo eso. Y fue una chispa de querer mejorar todo el tiempo. Todo el tiempo mejorar.
No, no, eso es muy... Y algo también que te ganaste de todo eso es que la gente habla de ti. Y es lo... Vuelvo, me sigo mencionando a Damián porque que son como desde tu corillo. Que yo, a veces Damián yo le decía, mira, Damián, papi, tú eres leyenda. Y Damián, obviamente la humildad de ustedes, papi, eso es intocable. Y a veces no saben lo que ustedes son, ¿me entiendes?
Sí.
Y Damián, no, chico, ¿por qué yo no hablo de eso? Es que no, yo no voy para allá. Y yo, papi, es que ustedes son leyendas porque claro. Los tipos... Un Landy Pantúa que habla de ti...
Landy,
un Juan Cardona, obviamente.
Landy,
muchos sea. Tipos que hablan de ti, que no hay... saben de básquetbol, digan, claro. Oh, mi Casiano era el tipo, también era el tipo. Cliff, obviamente, está metido en el PCR, que sí, no sabe lo que da. Raymond, pues. Pero ustedes que son como que los underdogs, los que no están ya en el meneo. A mí me gusta ver con ustedes porque ustedes tienen historias que son más impactantes,
no,
brother.
Claro, no, y de verdad que. Gozar del respeto de todo, eso es algo que tú dices, pues esa semillita dio fruto.
Ya.
¿Me entiendes? Este pasado fin de semana estuve allá en Gurabo, en el torneo del Buzzer Beater. Me encontré a Leo, me encontré a Iván, me encontré a Pucho, y le presenté a mi nene. Y es como que, mira, tu papá esto, tu papá lo otro, estarle caso. Que son cosas que te llenan a uno, porque obviamente yo no comparto mucho con Leo, no comparto mucho con Iván o con Pucho, pero es el respeto que uno tiene de esas personas que son grandes hacia uno. Eso es bello.
Bah, eso es la película. Eso, yo digo que esa es la película. Por eso que siempre que hago un podcast, papi, a mí no me importa que me vea 1,000, 100, porque es la relación de yo poder ir mañana a una cancha. Mira, para que tengan una idea, Landy Pantoja. Yo lo vi toda mi vida en contra, o sea, jugué en contra de él, claro. En BMA, Diana, nunca había hablado con él en mi vida, pero nunca.
Un tipazo, es un tipazo. Pero
lo traje aquí, vino, pum, 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 cliqueamos, de show. Pasaron 2 días después del episodio, y esto no lo sabe nadie, pero voy a aprovechar, porque siento que tengo el vibe contigo duro.
Claro.
Y Landy Pantoja me llamó un día a las 10 de la noche, que yo no hablaba por teléfono con nadie esa hora.
Sí, uno estaba para descansar.
Mi esposa durmiendo. Y él me escribe, Sonso, ¿te puedo llamar? Y yo, es como que hasta me asusté. Yo, y él, Andy, dame un call seguro. Papi, estuve 2 horas por reloj hablando con Landy Pantoja.
Nacho.
¿Tú te crees que a mí me importa si me vio 1,000 personas o 1 persona? Papi, eso para mí es...
Eso es.
Yo era acá que cuando lo vi en el Buzzer Beater, el que estuve con él, papi, un abrazo. Y yo creo que el respeto más duro es eso mismo.
Claro, claro.
En lo que la gente piense de ti, lo que como te vean.
Mira.
Sin tú darte cuenta.
A mí, y en mi criterio personal, para mí Walter es de los mejores pingueros de Puerto Rico. Y a mí me gusta su forma de ser, su flow, que yo soy el caballo.
Yo soy el tipo, ¿qué pasa?
Ese me... Y estoy caminando de espalda y me dice, mira, dime, hey, y personas así que son de la élite, vengan y te digan, mira, dime, te quiero mucho, esto, eso es lo que uno se lleva.
Hacer la película.
¿Entiendes? Uno puede ser bueno, pero ¿qué tú dejas?
Exacto.
¿Me entiendes? ¿Cuál es lo que tú estás dejando?
Que los otros piensen de ti.
Que los otros piensen de ti. Entonces nos sentamos, él se sentó detrás de mí, se tiró una foto con el nene, sigue practicando, mira, veo estas cosas. No, de verdad.
Yo creo que eso no tiene precio ni live ni view.
Nada, cero, cero.
Sí, mira, hablando de eso del BCN y de los tipos élites, tú tocaste el BCN, llegaste a ese nivel, y obviamente tú ves un Cliff Durán, que gracias a Dios está activo. Ve a Raymond Cintrón, que este año vuelve con Arecibo otra vez. Ojalá que vaya súper duro. Tuviste a Denis Clemente también. Metidos en el BCN todavía. Y son tipos que estaban al mismo nivel que tú. O tú estabas más duro que ellos. O estaban a la par. ¿Qué pasó en el BCN, verdad? Que no pudimos mantenernos como tal. Que yo sé que tenías toda para llegar y mantenerte. Igual... Damián Morales también, ¿entiendes?
Claro, sí.
Que ese grupo fueron los que no se mantuvieron.
Sí. Yo me gustó llegar al BCN. Me hubiese gustado establecerme y tener una carrera bonita y tal vez ser, ¿verdad? Uno de los principales de Puerto Rico. No se dio. Yo tenía a un Miguel Mercado que me estaba ayudando con Juan, obviamente. Pero también Juan se estaba estableciendo en la liga, que no podía...
inventar con usted.
Claro, no, no podía ser mi agente, más él querer ser dirigente. Era como que me decía, Anthony, esto es los dos. Tú por allá jalando y yo por acá jalando. Sí, sí. En lo que yo te pueda ayudar, cuenta conmigo. Que siempre fue así. Uh-huh. Siempre. Yo nunca me quejé. O yo nunca... como que miré para el otro lado. Como que no. O sea, el éxito de Raymond, el éxito de Cliff, el éxito de Walter, el éxito... eso es cada cual, ¿me entiendes? Tú tienes que luchar para eso, ¿me entiendes? Hay personas como yo que pues pasaron sus cosas y no nos pudimos establecer en la liga o por las oportunidades. También cuando yo llegué era más bien oportunidades, ¿me entiendes? Yo llego a la liga con Fajardo. Cuando vienen, estaba Hamilton, estaba Mojica, que Mojica es mi hermano.
Sí, sí.
Y yo cuando hablo con él, eso es beso y abrazo para Mojica. Duro. El respect de Churel, yo le digo, porque él me tenía que guardiar en la práctica y le metía bolita, él lo sabe.
Ya.
Entonces, pues estábamos en esa picardía del uno para uno. Yo lo guardeo a él, porque yo no. Siempre yo trabajé para eso, ¿me entiendes? Yo quiero guardiar a los mejores. Yeah. Yo quiero guardiar... ¿quién es aquel? Pues aquel es el que yo quiero. Allá. Pues vamos para encima, ¿me entiendes? Y así fue que me gané respeto. Ese año yo firmo de high. Yo firmo a los 17 años. Estoy en la selección de juvenil de Puerto Rico, pero estoy acuartelado. Que no estoy mucho tiempo con el equipo de Fajardo. Entonces... pues cuando yo llego en los cruces, yo voy para... mi pasaporte no me llega. Yo tengo mundial en Yugoslavia y mi pasaporte no me llega. Pues, por situaciones no pude sacar el pasaporte. Y voy para un torneo preparativo de la NAI en Portland, que eran los mejores 40 Estados Unidos, China, Canadá y Puerto Rico.
Uy.
Esta gente se fueron para Yugoslavia. Damián, Cliff, Andresito, todo ese corillo. Piwi... Gilberto Clavel, Nathan Borler, sí, no,
esa es la película.
Sí. Entonces, pues, cuando llego a los cuartos de finales contra Santurce. Obviamente yo no tengo tiempo, pero desde ahí me dejaron de pagar. Y ahí es que yo veo como que es la realidad que voy a vivir. Y pues hablo con Juan y le digo, mira Juan, yo me voy a quedar mejor estudiando. Y después, pues más adelante, si se da la oportunidad, pues vamos para encima.
Ya está.
Y así fue lo que hice. Me quedé estudiando educación física adaptada en la Caribbean y me fue bien. Al principio no pude estar por los problemas, pero ya después pues me fue súper. Sí, sí. Y ahí empieza a sonar mi nombre de nuevo en Guaynabo. ¿Qué pasa? Voy a todas las prácticas con Juan. Y el que era dueño en ese tiempo de Fajardo es el gerente general de Guaynabo. Sí, y yo digo...
viene agastrando eso.
Y yo le digo, oh, mira Juan, ¿tú sabes qué? Yo no quiero faltarle respeto a nadie. Ni que me lo falten tampoco. Mejor yo me voy a trabajar. Y ya, y bregamos con la situación así ya. Ellos por allá y yo por acá.
Ya, ya.
¿Me entiendes? Yo, pensando frío, porque... me debe.
Uh-huh.
Y entonces yo estoy llamando a la liga y no... chico. Pues para hacerte el cuento largo o corto, se me da la oportunidad. El jefe dueño para ese entonces me llama. Mira, Casiano, ¿por qué no está yendo a las prácticas? Y le comento la situación. Y me dice, te reporta el torneo preparativo de Chrysler para ese entonces en Ponce.
Ya.
Y el lunes ven a firmar el contrato. Y dentro de, pienso, ahora lo pienso bien, creo que ahí me añadieron los chavos que me debían y 20 cosas y pudimos cuadrar la vuelta. Y luego de eso, el próximo año, pues ahí tengo la que fue mi pareja, estaba embarazada, vinieron otros dirigentes con otra filosofía y yo dije, mira, pues yo no me puedo quedar aquí para ganarme, qué sé yo, 1,000, 2,000 pesos, porque no tengo números en la liga, y yo me voy a trabajar.
Ya.
Y eso fue lo que hice, gracias a Dios, ¿verdad? Pues hasta el momento estoy trabajando, está todo bien, y
a mí eso es clutch. Sí. Y esa historia es clutch porque muchos chamacos piensan que tocar el BCN,
sí,
ya estamos.
No.
Y estamos hablando hace 2010 fue eso, ¿verdad?
2007, yo firmé 2007. 2007. Yo salgo, yo estoy en la high y firmo.
Y firmo en 2007, después fue en 2008, 2009, exacto, esa vuelta. Y para aquel tiempo, 3 mil pesos era como que diadre.
Sí, sí.
Y cochito, ahora 5 mil pesos, 10 mil pesos, que es lo que le dan, ¿verdad? Al novato, ¿no? Estoy hablando así sin saber.
Y yo pensé, mira, mala mía que interrumpa, yo pensaba que también. Aquí en la liga, la liga. A veces, lo voy a decir sin sonso, la liga le corta las oportunidades acá, a los jugadores del patio. En ese draft, yo salí jugador estrella, yo estaba compitiendo con Benjamín Colón estaba en ese draft, estaba David Vega, estaba Kevin Hamilton, estaba Mojica, y, ¿sabes? Cogieron jugadores por encima de mí, que nunca han ganado una liga en Puerto Rico, no sabían dónde es Piñones. Para ese tiempo era que si los nietos de
Mengano, Mengano.
Y es verdad que no tengo nada en contra de eso, pero nos estás quitando las opciones de nosotros poder vivir del baloncesto.
Y bajándote el valor.
Entonces cuando uno va a las prácticas, uno los coge y los rompe. Porque el baloncesto de aquí no es el mismo de afuera. Uh-huh. ¿Me entiendes? Aquí hay que chocar.
Claro.
Aquí hay que hacer los ajustes para uno estar en la liga. Y cuando empecé a vivir la realidad de eso, se me va Miguel Mercado, en paz descanse, que era el que me estaba impulsando. Sí, sí, sí. Juan se está estableciendo en la liga como coach. Fue difícil. Entonces, más tengo la situación que tengo el bebé en camino. Yo dije, yo no me puedo quedar aquí. Ya llegué hasta aquí, pues está bien. Sí, eso está bien. Y me fui a trabajar. Y gracias a Dios, ¿verdad? Los nenes míos también.
¿No te arrepientes de esa
decisión? No, jamás en la vida. Yo crecí sin papá y sin mamá. Yo vengo de un hogar sustituto desde los 9 meses, ¿me entiendes? Yo no puedo dejar a mis hijos solos. Ese clip de o mi sueño o estar acá. Pues yo preferí estar con mis hijos, hacer una familia, estar acá, trabajar duro, como uno dice por ahí, romperse el lomo. Para que ellos estén bien, ¿verdad? Dentro de lo poco que mucho.
Estamos aquí.
Y estamos aquí. Entonces, pues decidí tomar esa decisión que fue fuerte, porque estoy renunciando a lo que me gusta por lo que me encanta. Y voy a coger lo que me encanta, que son mis hijos, son mi familia. Pues decidí eso. Creo que Cassiano una vez dijo como que un comentario, como que mira, para traerlo para acá, esto, lo otro, pero que no sé si fue rumor o algo de pasillo, pero ya yo decía bajar para Mayagüez
o lo que sea.
Como que, y para que no me den tanto dinero, porque no tengo puntos en la liga, ¿qué me va a ofrecer? ¿Dónde era? Yo me quedo trabajando mejor con los nenes, olvídate de eso.
Por eso yo siempre he dicho, todos tenemos una historia que contar y mucha gente no sabe toda esa vuelta.
No.
Y mucha gente puede decir, no, Cassiano no jugó en PCN porque no estaba, o sea, no la tenía.
No.
¿Entiendes?
Hay muchos de los jugadores élites que están hoy en día pasan el trote. Y tú sabes, ¿entiendes? Y yo sé, y dentro de lo que no estoy en la liga, pero yo sé cómo se maneja eso. Muchos pasan el trote para firmar el contrato. Mira, sí, no, te puedo dar esto, no te puedo dar esto.
Tacho.
Y con números. Imagínate yo que no tengo números, tacho. 1,000 pesos, 2,000 pesos, olvídate de eso. No,
qué
pena. Yo me quedo con mis hijos mejor y que hasta el sol de hoy son los que me esperan siempre.
Ya, Tacho, qué bestia. Mira, está hablando de tus hijos y eso. Me gusta que te veo en la vuelta esta de la línea, cochando, asistiendo.
Sí,
te veo con el nene, veo los stories, papi, el nene corriendo, subiendo una cuesta y tú acá, dale, papi, métele, pompeadera. Háblame de esta vuelta, ¿verdad? Que ya llevo por 1:10. Háblame de esta dinámica. ¿Ese es el plan?
Sí.
Estar en la línea ahí y a ver qué pasa.
El plan es ayudar.
Ya está.
Dentro de lo que yo pueda brindarle, sí. Incluso le doy muchas gracias a Tommy, el dirigente del equipo de
The Kingdom.
The Kingdom de Mini, que él es el que me está diciendo, vente para acá, dale para acá, no, tú vas a estar aquí. ¿Verdad? Ese tipo es ganador.
Sí.
Después hay que hablar con él, ese tipo es ganador, las tiene todas en las categorías menores.
Bestia.
Es bestia, de verdad que sí. Y el nene, pues que de un momento a otro decidió jugar baloncesto.
Sí, me acuerdo, eso fue lo que me dijiste cuando te vi.
Entonces, pues le dije, papi, vamos para encima.
Ya. ¿Y tiene físico?
Sí, grande. No, se puso para la vuelta, él solo. A veces yo estoy...
¿Él está en qué grado?
Él está en sexto.
Ya está.
Él está en sexto, me creció 4 pulgadas en menos de 6 meses.
Bestia.
Está grande, está súper grande. Entonces, me dijo, papá, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, porque yo no lo había... Tú sabes que uno jugó baloncesto.
Sí, y uno sabe
si y ya, mira,
esto, lo otro.
Él fue el solo. Yo le, porque él me decía, papá, vamos a entrenar hoy. Entrenábamos hoy. Después, el otro día, papi, dale, vamos. Ay, no, papá, yo me quiero quedar. Y yo, cuando tú te decidas...
Le damos.
Le damos. Y gracias a Dios, él mismo fue a donde Tommy y le dijo, mira, yo puedo hacer el tryout. Y Tommy me llama, mira, aquí está tu nene. Que... Yo le dije, mira, mi nene está bien cruz. Uh-huh. Eso es un proyecto que tú tienes. Si le das la oportunidad y tú ves que tiene el potencial o tú ves que ha mejorado.
Mete mano.
Mete mano, ese es tuyo. Yo no tengo, tiene luz verde con él. ¿Verdad? Hizo el tryout y gracias a Dios... Hasta el momento está en el equipo.
Bestia.
Están los mejores 8 de Buzzer Beater. Se está gozando la experiencia.
¿Se juegan mañana viernes? ¿Juegan?
El viernes juegan a las 6:30. Bestia. Allá en Gurabo.
¿Contra quién juegan?
Creo que juegan contra Diané. Uy, si no me equivoco,
un
juegazo durísimo.
Para allá mañana.
Sí, hay
Gurabo,
que
Brian.
De sencillo. Sí, la taquillita para que los nenes vayan.
Qué
y,
duro.
Y quiero recalcar también que tengo un escuadrón conmigo, los abuelitos de mis hijos son NBA.
Duro.
No me han dejado solo.
Clutch.
Lo que los nenes quieran. No, eso de verdad que Elgui y Miguel, de hecho, y Welling, no se puede quedar. Esas mujeres y ese tipo son NBA. Los quiero mucho, los amo. Siempre gracias por estar ahí con nosotros, con los dos.
Oye, mira qué irónica en la vida. Te he visto también dirigiendo al hijo de Juan Cardona.
Cacho, Juan me dice...
¿Cómo es la vuelta?
Juan me dice, coy, revienta. Cacho, no, Juan.
¿Cómo que yo te hice a ti?
Ahí, no, y el nene de Juan es bien disciplinado. No.
Oye, pero ese equipo de ustedes, ¿verdad? A Juan Cardona porque tiene un zurdito.
Bestia. Ese,
¿cómo se llama el zurdito?
Él es David.
David,
mira.
Hackeado, mira, hermano, que te interrumpa. Juan Cardona está durísimo también, pero David también, David, el zurdito de esos dos chamaquitos, verlos jugar, se les van a parar los pelos a todo el mundo porque es que se ven los dos muy adelantados, grandes y un chop de tren 10 pies. No, papi, la película.
David tiene un background.
Sí, un trote durido.
Hacho, demasiado de fuerte.
Se le contaste por encima del...
Tommy está haciendo un excelente trabajo con él. Uh-huh. Tommy está haciendo un excelente trabajo con él. La mamá también ha aportado mucho a que el nene ha pasado un montón de cosas.
Sí.
Un montón de cosas. Está ese nene, David. Es para el descanso. Yo lo comparo mucho con Andy.
Andy
se creía que era el mejor.
Y el chamaquito es así.
Pique tu
popa encima.
Pero es que trabaja más que los demás.
Ya está.
Está demasiado de duro. El infantil son ellos dos, Juan. Sí. Y él... Ay, yo no.
¿Cuánto juegan ellos? No sé si vamos a poner ahora...
Ellos...
De semana, de seguro, ¿verdad?
Sí, no. Ellos están conmigo en el Buzzer Beater.
¿Pero cuándo juegan? ¿El viernes también?
Ellos juegan viernes a las seis y media. Sí.
Ah, sí, porque están en Kingdom.
Sí, no. Tírate para allá. Va a ser un manjar. Porque allá en Adiané tienen dos chamacos que...
Durísimo.
La ponen ahí arriba, ¿saben?
Qué cura. Me gusta. También está el torneo para irnos ya que esto está chisquero, papi, nos curamos por ahí para abajo. Yo sabía que esto iba a ser NBA. El torneo municipal de Toa Baja, algo que puedo mencionar rapidito para que no se me... Pello, Piwi, sí. Oye, Ronnie Bison, el Jet
y el OG.
Te quiero la vida, el OG, ese, ¿sabes que es mío?
Ese es mi hermano, ese hecho, está conmigo.
Figura.com.
Ronnie está conmigo desde escuela intermedia.
El Fab Break, más rápido en Puerto Rico, SN, menores, juvenil, puertorriqueño, el Fab Break más rápido en Puerto Rico. Hoy por esto todavía lo tiene.
El tipo está bien duro. El tipo, va para 37 años ya. Y el tipo no le va. Correr con él es bien difícil, demasiado de difícil. Pues el torneo municipal de Toa Baja, tenemos un equipo que se llama Desde Ingenio hasta el Toa. Que es desde el barrio de Ronnie hasta el caserío donde yo me crié, donde vivo.
Y esos caballos de ahí juntos.
Y todos esos nenes de ahí que los vimos crecer están en el equipo de nosotros.
Duro.
Entonces, pues nada. queriendo aguayar con Piwi, que me ganó el año pasado. Entonces, pues ya tú sabes, tienen una quisquilla para aquí y para allá. Pues estamos ahí. Tengo a Jeremy Rosado.
Que no mete bola.
Ese es mi hijo mayor. Ese yo lo cogí de, ven, te vamos para la cancha. Ese tipo está bien eso duro. Es este año, si Dios permite, nos vamos a poner bien ready para el otro año meternos para el sorteo de superior a ver qué pasa.
Coño, madre.
Sí, estamos haciendo todo lo posible para que...
Sí, está trabajando para ese nivel.
Claro, sí.
Sí, que la puertorriqueña es un programa muy duro para tú probarte y poder llegar a los próximos niveles. Diablo, qué bestia. Mira, para irnos. Yo sé que te gusta la música, el reggaetón. Toda esa vuelta, dos canciones. Tienes que darme, se me olvidó decirte antes, ¿verdad? Antes de empezar, dame dos canciones. Oye, el playlist, es que yo tengo un playlist en Spotify, un playlist insonso, donde todos mis invitados me dan dos canciones que no pueden faltar en su playlist a la hora de meter bola, a la hora de guayar, a la hora de motivarse. Dos canciones que no pueden faltar.
Diantre, dos cancioncitas.
Y ahí, rapidito, que te vengan a la mente, te dices, papi, estas dos canciones yo siempre las pongo. Y boom, tengo que meter bola con esta.
Ha hecho Don Omar. Aunque digan que soy. Esa es. Eso es palo. Eso es palo. Y aunque digan que soy, es dura. Es de mis favoritas. Que escucho también. Y diantre. Es que yo creo que esa. Yo creo que no la supera. Por lo menos para mí, no. Otra cancioncita así.
De D.O. tienes que tener...
Sí, de D.O. tengo...
Tiene un par de...
Ach, que tiene un montón. Tiene un montón buena.
Que te cogen y te fuman.
Nací pobre, muero rico.
Ya está. nada más con el título, ya tú sabes que eso es... Sí. Ahí está. Bestia. Sí. ¿Sabes qué? Cuando veas a D.O., Acho, él zumbó un... Vamos a la música, ya lo vamos ahora. Es que a mí me gusta mucho tiempo porque el chante y el palabreo de él.
Sí, no, el código de otra vuelta. Hackeado. Oye, él jugaba baloncesto.
Lo voy a tener para un día, ver música.
Sí, él jugaba baloncesto a tapones. Yo lo tengo en el equipo.
Sí,
yo lo tengo en el equipo. Cuando date la vuelta, para allá, de la vuelta.
Cuando lo vea, dile, mira, el disco favorito del Sonso, de D.O., Guaguancó, creo que sí.
¡Oh!
¡Acho, papi!
Al contrario. Ya, chaval.
Es salseado.
Es otro flow.
Cuando lo vea, dile, mara, papi, el Sonso, y enseñar el clima, si estamos yendo para acá.
Dale,
claro. Por ese CD de Guaguancó, que se llama así Guaguancó, ¿verdad?
Sí, Guaguancó. Es un
EP.
Es un EP que él hizo flow salsa.
¡Acho!
Pero eso es sin coro, eso es barra tras barra.
No.
Eso es barra tras barra. El tipo está bien duro.
Y no es porque el pana esté aquí. Pero porque esto no estaba planeado. No. Guaguancó, D.O., se lo recomiendo a la gente que le guste el palabreo, el chanteo, la salsita, un discazo, pero envía, así que D.O.,
ahí tiene la pauta, papi. Tiene que venir para acá, sí.
Tiene que venir para acá. Mira, Corillo, 1:17, ha roto récord, hemos roto récord, yo creo, mala mía, come. Zumba, rompimos récord, papi.
Le dimos.
Mira, Corillo, Antonio Casiano, podcast legendario, los quiero, no se dejen, no me dejen, suscríbanse al canal, sin miedo. 2,000 y pico de gente ya se ha suscrito. De hecho, agradecido de por vida con eso. Ustedes no saben cómo se sienten tener 2,000 personas puestas en el YouTube. Para mí se sienten como 2 millones, te lo juro. Y viene contenido por ahí duro. Estos tipos, cada vez que me dicen que sí, a mí me vuela la cabeza, que vengan aquí, confíen en mí, pan, y que quiemos. Eso es lo más lindo de esta vuelta del Sonso. Así que suscríbanse al canal. Los quiero, no se dejen y no me dejen. Nos fuimos a comer. Ya está. Qué bestia, me la estuvo duro, ¿viste?